Buenos días, queridos oyentes. Estamos a domingo, día 30 de octubre de 2016 y vamos a grabar un nuevo programa de preguntas y respuestas de los oyentes a nuestro querido amigo y maestro don Antonio García Trevijano, con el cual estoy. Soy David Cabrera y, bueno, hoy estamos nosotros dos solos. Buenos días.
Pero está muy bien contigo solo. Ya estoy suficientemente bien seguro de que la transmisión va a salir muy bien. Hoy estoy más tranquilo que ayer, porque recordaréis la inquietud con la que empecé el programa, ya que no tenía resuelto ni el local para la asamblea, ni siquiera la persona que iba a dirigir o la organización para el éxito de esta asamblea. Afortunadamente ayer pude, actuando muy deprisa, resolver los dos temas por la mañana. Ya tenemos, como hemos anunciado, ya tenemos el local a plena satisfacción por la cabida y por la organización. Claro que saldrá un poquito más caro, pero no merece la pena ese asunto. Y segundo, también tenemos la persona que se encarga de la asamblea. Lo inesperado ha sido la dimisión de Joaquín Amat Chimo, que era el que dirigía la comisión ejecutiva, y ha dimitido porque es un hombre que debe tener mucho amor propio, ya que me pidió que dimitiría no del MCRC ni de la película Maverick, sino de la comisión ejecutiva si yo no rectificaba por la radio el ridículo que le había hecho hacer, según él, según el día anterior, cuando expliqué a vosotros, a todos, diciendo que yo me hacía único responsable, lo recordaréis, si no, basta que lo oigáis mil veces, que yo me hacía responsable del error padecido en la preparación del local donde celebraremos la asamblea, y dije claramente que eso era un error padecido por cualquier tipo de organización que comienza y que no sería el último, que habrá otros errores y que yo era el único responsable. Bien, pues Chimo Amate de Valencia se ha dado por aludido, creyendo que era una crítica directa a él, y me pidió que rectificara o le diera explicaciones públicas, cosa a la que dije que era imposible que yo lo hiciera, porque aclararía aquí lo mismo que vosotros todos los que me oísteis entendíais, que yo me hacía responsable para ocultar los errores de los demás. Cuando yo digo que me hago responsable es para ocultar errores de otros. Por tanto, no tengo nada que rectificar. Repito que soy el responsable de todos los errores que haya cometido cualquier persona que haya sido designada para mí para un cometido. Y tengo que decir, en su disculpa, no. Porque no tiene disculpa. El error cometido no puede disculparse en nada, ni en nadie. Yo no quería jamás poder celebrar o elegir un local con capacidad para 300 personas. Cuando he dado una conferencia en el Ateneo, sin publicidad y sin movilizar el MCRC, una improvisada, con 3 días de anticipación porque un colegio lo negó, y asistieron casi 700 personas. Tuvieron que cerrar las puertas porque aquello reventaba. Pues esto no puede ser que lo encargue, que la comisión, no él, no, yo no hablo de personas, no puede ser que se me proponga un contrato pidiéndome que entregue ya el dinero con 300 personas de capacidad de aforo. Así. Y el de explicación que se me ha dado es que ese contrato no era el auténtico. Que el auténtico era con capacidad para 400. Yo dije 500 y además que pidieran ampliación por si eran más. Bien, pues la explicación que se me ha dado es que ese contrato que me ha llegado a mí con 300 personas lo había preparado, había sido un error burocrático del propio hotel donde íbamos, se pensaba celebrar la asamblea. Y el error había consistido en que una recepcionista, una empleada, una camarera, me había mandado por error, otro, a mí no, a la organización, es decir, a quien me exige que dé explicaciones públicas para salvar su fama. Bien, esa camarera había enviado un contrato con capacidad para 300 personas por error. Pero ese contrato por error constaba de 8 o 10 folios donde continuamente y repetidamente se hablaba del MCRC en cada uno de ellos. Luego ese contrato había sido elaborado, escrito. Es imposible, yo no puedo creerme, como le dije a él, que una camarera pueda hacer eso. En fin, no acuso a nada, ni pienso nada. Sé nada más que yo no pude, es verdad, que tengo que decirlo, que Chimo, probablemente sin leer el contrato, por supuesto, eso es seguro, si no se hubiera dado cuenta, igual que me di cuenta yo, había consultado y le había enviado el contrato a Pedro, a nuestro abogado, y Pedro no percibió, miró aspectos jurídicos nada más, ni miró números, ni miró nada, dio su conformidad. ¿Sabéis lo que yo tardé cuando me llegó el contrato, porque me estaban acosando para que aquel mismo día firmara ya un talón o mandara el dinero para la primera entrega de dinero al hotel? ¿Sabéis lo que tardé en darme cuenta de que era imposible, de que ninguna persona responsable en el mundo, no en España ni en el MCRC, firmara un documento de ese tipo? ¡Un segundo! Miré, primero que miré, capacidad, 300 personas, fuera, seguí mirando. ¿Sabéis que en el contrato se ponía expresamente que después del contrato firmado y pagado, si por una serie de causas enumeradas en el contrato no se celebraba o se reservaba el hotel, el derecho de suspender unilateralmente, escrito así, suspender unilateralmente la conferencia sin indignación ninguna? Bien, bueno, vamos a suponer. ¿Sabéis qué es lo que decía expresamente una de esas condiciones? Que si por razones políticas se prohibía la conferencia, después de pagada no estaban obligados a devolver nada. Se suspendía el contrato. Eso lo vi yo en un segundo. Y dije, fuera, se acabó. Y de qué digo, no quiero saber que nadie, me voy a buscar ahora mismo acuciado por el problema familiar que tengo. Y encima que me encuentro presionado para que entregue dinero importante. Con 300 personas de capacidad. Y poniendo una de las cláusulas, que si por razones políticas se prohíbe o se suspende el acto, el hotel no devuelve el dinero. Pensad lo que os dé la gana. Conociendo eso, he dicho por teléfono, por la radio ayer, miradlo el que lo dude, que yo era el único responsable del error cometido. Y que ese error era atribuido a la inexperiencia de una organización como la nuestra, incipiente, novata, que comienza, y que errores como ese se cometerían en el futuro. Lo hago para cubrir la fama y la responsabilidad de los que han trabajado en este asunto. Y me pagan de esta manera, exigiéndome que o doy explicaciones públicas o dimiten. Y yo dije, pues, de la comisión. Pues muy bien, que dimitan de la comisión. Bien, esto tenía que decirlo porque quiero siempre la verdad. He querido salvar a Chimo del error cometido por Chimo. No se disculpa de ninguna manera en el abogado, ni en nada, ni en nadie, ni en que me haya habido un error, que es otro contrato el que me han mandado. Y que, porque ahora he mirado el primitivo, claro, yo no tengo tiempo de estar mirando eso, para eso hay equipo. Pues ahora lo he mirado después de esta crisis, y ¿sabéis el contrato primitivo para lo que tenía? 400 personas. No, la oferta de contrato, cuando yo había dicho 500 mínimo, capaz de ampliación a más. Tengo mi conciencia tranquila de que he defendido a Chimo y a todo el personal ante la opinión pública, y me he tratado exigiéndome que rectifique en público. Pues no rectifico, Digo exactamente igual que dije ayer. Las consecuencias son que Chimo ha dimitido de la Comisión Ejecutiva, pero sigue no solo en el MCRC, sino que consigue elaborando el documento de Maverick sobre mi vida.
Muy bien, pues si quiere pasamos a las preguntas.
Sí, desde este momento ya estamos abiertos sí. a las preguntas, pero me gustaría que me tuviera yo una referencia del tiempo empleado para saber cómo vamos de tiempo, para cerrar las preguntas, cerrarlas o poder detenerme más tiempo.
Llevamos
¿de acuerdo?
11 minutos.
¿Cuánto?
11 minutos nada.
Muy bien, de acuerdo.
Pues vamos allá. Primera pregunta nos la envía Ramón el 19 de octubre y el título es Juez de la Corte Suprema. Don Antonio, ¿es la designación del juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos el que vendrá a suceder a John Scalia el factor de mayor relevancia para el futuro de la política de ese país que se decida en estas elecciones presidenciales? Muchas gracias antemano.
De ninguna manera. Siendo como es muy importante para la política de Estados Unidos la composición de los miembros de la Corte Suprema y por tanto la ideología particular de cada uno de ellos, no puede compararse a la decisiva condición para el futuro de los verdaderos poderes de Estados Unidos, que no está en la Corte Suprema. No, es que se exagera, es una manera de hablar, muy propia de tertulias de café, cuando se habla de la importancia que tiene la Corte Suprema en Estados Unidos, sobre todo a partir de las celebérrimas decisiones judiciales del juez Marshall. Pero eso no es así. Ya dijo Montesquieu que el poder judicial es casi nulo. Y que siendo verdad que la importancia de la Corte Suprema en Estados Unidos es muy grande, porque los jueces allí, al ser una vez nombrados, no se pueden remover mientras vivan o tengan una incapacidad, claro, una demencia total. Sin embargo, eso no quiere decir que la política de Estados Unidos gire en torno al Poder Judicial, como sucede en Italia, en España y en los países degenerados en la política. Eso en Estados Unidos sería inconcebible, que el nombramiento de una persona en el Tribunal Supremo pudiera tener trascendencia para la política futura de Estados Unidos. Sería el colmo, sería que allí entonces no habría democracia. No, lo importante de Estados Unidos es la separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Porque el rey, como estamos ahora viendo, dentro de unos días se celebrará la elección a presidente de Estados Unidos, presidente de la República Federal de Estados Unidos de América. Y esa es una elección directa. Como también hay elección directa y separada a los cargos del legislativo, esa es la verdadera separación de poderes, porque está cada uno de ellos, en su origen tiene la misma legitimidad, porque es el pueblo básico, el votante de base, el que decide a uno y a otro. Pero, como son elegidos por la misma base, tienen la misma legitimidad. Pero como están elegidos en elecciones separadas, el poder resultante de cada una de las elecciones está separado, porque está en origen separado, no como en España, es ridículo, y en Italia y en Europa con la mentira de que hay separación de poderes, la misma que con Franco, la misma que con Mussolini, y queréis saber más, la misma que con Stalin. ¿Separación de poderes? No, una es una cosa, separación de funciones de un mismo poder, eso es otra. Con Franco había separación de un mismo poder. ¿Y qué es lo que hay hoy en España? Separación de funciones de un mismo poder, uno solo. ¿Quién es ese poder? Evidentemente ha sido sustituido. Ya no es el poder de una persona. Es el poder de una oligarquía política formada exclusivamente por los jefes, los 5, 6, 7 jefes de los partidos estatales. Esa es la oligarquía. Esos son los que tienen el poder verdadero en Europa. En Estados Unidos no. En Estados Unidos hay separación de poderes. Y por tanto, el poder judicial tiene una influencia, pero no es comparable a la... No hay influencia. A la capacidad decisiva que tiene la separación del poder ejecutivo y legislativo. Otra pregunta.
Muy bien. La siguiente pregunta nos la envía a Lucy, el día 20 de octubre. Y dice así, República y anarquismo. Buenos días a todos los repúblicos. Me preguntaba qué postura podría tomar un repúblico si una constitución reconociera el derecho a formar comunidades autónomas anarquistas bajo unas condiciones básicas de relación con el resto del Estado que lo circunda. Entre estas condiciones estarían libertad para entrar y salir de la comunidad, libertad de circulación, límite de intercambio de bienes con el Estado, sin límite con las otras comunidades libertarias, no intercambio con otros Estados, exclusión de las personas que formen la comunidad de los servicios sociales que ofrezca el Estado. En este caso, la comunidad tendría que negociar o sufragar si quiere un servicio. Respeto de normas pactadas del Código Penal. Mantenimiento de la jurisdicción también para juzgar delitos cometidos por personas de la autonomía fuera del territorio de la autonomía. Recursos y reservas naturales de gran importancia serían de gestión compartida. Podrían establecerse lugares donde todas las personas que hoy las habitan dan su consentimiento o nuevos asentamientos. Si antes de una determinada fecha desde su establecimiento un habitante original de la zona prefiere el sistema anterior, la comunidad debería desmantelarse o moverse a otro lugar. Estoy dándole vueltas a este concepto que me parece positivo, ya que el anarquismo, aunque requiere virtud, esa virtud puede organizarse bajo el paraguas de un Estado. Seguramente don Antonio verá más claramente si es posible o si es un disparate. Un abrazo a todos, gracias y nos vemos pronto.
Bien. No es un disparate, es un sueño utópico, es una utopía, es una cosa imposible, no difícil de realizar, sino imposible. Está fuera de lugar, fuera del tiempo, fuera del espacio. Eso no es, sí, es concebible solo en la fantasía, ni siquiera en la imaginación. Porque en la imaginación no puede haber mundo distinto del real. La imaginación puede ser una proyección de una realidad futura, realizable o no. Solamente las cosas imposibles se elaboran por medio de la fantasía. Y lo que ha elaborado tiene mucho mérito, porque siendo una fantasía, sin embargo, tiene el rigor de las fantasías lógicas, que son aparentemente un contrasentido. Pero tiene mérito porque al contradecir la esencia, ahora te lo diré cuál es, al contradecir la esencia del Estado, sin embargo, ha combinado lógicamente lo que es el aparato lógico del Estado con lo que es el aparato psicológico del anarquismo. Y ha producido el producto híbrido que sale, es una pura utopía, es decir, algo totalmente imposible. Voy ahora a decirte por qué. No hay Estado si no respeta el principio de la unidad del ciudadano, igualdad del ciudadano ante la ley tiene que ser igual para todo el mundo, no puede haber comunidades de personas, porque otra cosa es distinta a las comunidades de territorio, ya veremos de eso, pero comunidades de personas, por mucha libertad que quieran, no pueden constituirse dentro del Estado pretendiendo ser iguales que el Estado para discutir. Un ejemplo, durante todo el siglo XIX se pusieron de moda este tipo de utopías que tú estás elaborando, casi todas de origen, o bien casi todas fueron de origen comunista, socialista, algunas pocas anarquistas. Ahí está el cabetismo, el falangismo de Fourier, el falangisterio, y los icarianos, los cabetistas. Es que todas, sí. Tuvieron la condición esencial para que una utopía pueda realizarse es que no esté dentro de un Estado donde se requiere la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Por eso estas sociedades utópicas, estas comunidades utópicas que nacían en Francia, todas emigraron a Estados Unidos porque creían que allí la tierra de libertad podría hacerse lo que tú estás diciendo, es constituir en Estados Unidos comunidades que el Estado las permitiera, pero todo eso también fracasó rotundamente. No ha habido una sola comunidad, que ni puede haber en el mundo, una sola comunidad de anarquistas, por ángeles que sean, buenas personas, y que no quieran coacciones, que confíen nada más que en su libertad. No puede haber un solo Estado en el mundo, por liberal que sea, que admita una diferencia de igualdad en la ley. Otra cosa son las comunidades autónomas, porque ahí no son las personas, es el territorio. El Estado concede privilegio a un territorio, al habitante en ese territorio, y concede en forma de autonomía con la condición que esa autonomía forma parte de los órganos del Estado. Esa autonomía es un órgano del Estado. Desde ese momento ya no hay ninguna separación, ninguna discriminación ni entre las personas ni entre los territorios del Estado. Por eso le felicito porque se ha entretenido en algo hermoso, en un sueño. Igual que puede ser la utopía de Tomás Moro. Pues es un sueño y está escrita maravillosamente y él fue el primero que empleó la palabra utopía en el sentido moderno de la palabra, que es distinta de la ucronía, que se refiere, la ucronía es fuera del tiempo, mientras que la utopía más bien es fuera de espacio, el no lugar, donde no tiene lugar. Su idea es bella, me gusta, es muy simpática, pero eso es imposible, porque eso requiere que no haya Estado. Donde hay un Estado hay unidad territorial y unidad de las leyes para el ciudadano. No puede haber leyes distintas. Ni puede haber diálogo del Estado de igual a igual, como hoy pretenden las autonomías, porque las autonomías no pueden dialogar con el Estado. Este es otro de las grandes estafas intelectuales de toda la prensa y todos los medios de comunicación en España. Porque todos niegan, dicen que qué barbaridad, desde Madrid. ¿Cómo va a estar el gobierno dialogando de igual a igual con Arturo Mas? Pero ese no es el tema. Si es mucho más grave que eso. Y como en Cataluña dicen, pero ¿cómo no van a recibir? ¿Pero qué se han creído Madrid? Pero si es que es más grave. Si las autonomías son órganos del Estado, ¿cómo dialogar el Estado consigo mismo? ¿Qué es esto? ¿Es que acaso las autonomías son algo distinto de poder del Estado? No, es poder estatal. ¿Cómo va a dialogar un poder estatal con otro? Y hay una escala de jerarquía en ese poder. Y primer poder de esa jerarquía está en el gobierno. Y subordinado al gobierno está la autonomía. Porque el gobierno es un poder gubernamental sobre toda España, incluido sobre todos los territorios autonómicos. Mientras que, por definición, cada autonomía, los órganos de gobierno de esa autonomía solamente tienen los límites de su territorio parcial, pequeño, particular, comparado con el de la nación entera, puesto que el gobierno nacional, el único, es el estatal, el central. Bien, te felicito por la bondad que hay en tu corazón, por la sinceridad con la que te has expuesto tu opinión, y acertar claramente las exigencias luego de la realidad, no de la realidad tal como es mala, no, de la realidad de la naturaleza humana. La naturaleza humana no es capaz de realizar lo que tú propones, porque no son ángeles y porque no hay en el mundo un Estado que pueda permitir lo que tú propones. Pero gracias por haber hecho una pregunta tan simpática.
Vamos con la siguiente pregunta. Nos la envía el día 20 de octubre también y viene de parte de Juan y dice así. Buenas, señor Trevijano y Repúblicos. Si la disciplina de voto es contraria a la representación, ¿por qué hay representación en Francia y Reino Unido?
Es que la contestación es tan evidente que no comprendo por qué me hace esta pregunta. Porque en el sistema proporcional implica la disciplina de voto, porque a lo que se elige el ciudadano es al partido político, no a una persona. ¿Cómo no va a haber disciplina de voto si las personas que se eligen en el sistema proporcional en España se hace porque el partido presenta las listas de partido? Se vota a esa persona, sí, pero en tanto y en cuanto es miembro del partido elegido por el jefe de partido. Por eso es la disciplina de voto. Ah, ¿cómo? Yo te elijo a ti porque eres del PSOE y porque te ha puesto en la lista Felipe González o Sánchez. Por tanto, si tú después no sigues la disciplina de voto que te marcará Felipe González o Sánchez, eres un traidor y es natural que te echen te quiten el escaño porque has traicionado. ¿Qué tiene que ver eso con Estados Unidos y con Francia? Nada. radicalmente distinto. Donde no hay representación, como es natural, es cuando se vota un partido, porque ahí quien rige es la disciplina de voto. Lo natural, en la ley de hierro, en la ley de hierro de Mitchell, lo natural, la oligarquía del partido impone la disciplina de voto a todos sus diputados, que no representan nada más que al partido, pero no al que los vota. El ciudadano que vota no está representado por el diputado de partido, porque el diputado de partido tiene que obedecer la disciplina de voto, es decir, representa las ideas, los juicios y los valores de su del que lo ha puesto en la lista, de su presidente. En cambio, Estados Unidos, que es distinto de Francia, Estados Unidos no hay disciplina de voto. Lo natural, ¿cómo va a haber disciplina de voto en Estados Unidos? ¡Qué escándalo! Eso sería, bueno, tendría que lo echarían de la política corriendo al que empleara esa palabra. Eso no existe en Estados Unidos. Francia. En Francia procede, su cultura política, la francesa, procede de la no separación de poderes. Porque la separación de poderes en Francia duró 2 años al comienzo de la Revolución Francesa, cuando el rey Luis XVI designaba al gobierno y los ministros libremente, y los electores, el pueblo, elegía a los diputados del legislativo, a la asamblea. Y duró nada el tiempo que duró la monarquía. Suspendieron la monarquía unos meses antes de mandarlo a la guillotina a Luis XVI y se acabó la separación de poderes. Y empezó, a partir después de Napoleón, de ya recuperado las libertades, se acudió al sistema. Al principio, durante el siglo XIX, que fue la época parlamentaria, pero duró muy poco. Fue la República, la Segunda República, el año 48, las revoluciones del 48, impusieron en Europa el principio representativo que estaba vigente en el Reino Unido, en Inglaterra, en Gran Bretaña. Estaba ahí, sí, había principio representativo, y sigue habiéndolo, y allí tampoco hay disciplina de voto. Puede haberla, voluntariamente, pero nadie puede castigar a un diputado porque no obedezca las órdenes del partido. Eso sería escandaloso. En Francia hubo esa un régimen parecido a los franceses hasta que, después de la Guerra Mundial y después del golpe de Estado de De Gaulle, cuando fundó la Quinta República, sustituyó el sistema electoral, que era el propio del parlamentario, sustituyó por el sistema actual. Entonces, y el sistema actual en Francia, hay separación de poderes, porque hay dos elecciones separadas y distintas, una para la jefatura del Estado y otra para los diputados, para el poder legislativo. Pero en esta, la costumbre francesa de esa larga tradición hace que sea rarísimo que se presente como diputado, como candidato, personas que no pertenezcan a ningún partido. Pueden hacerlo, pero son generalmente los partidos quienes copan todas las candidaturas al legislativo. Y la costumbre anterior, durante más de un siglo, 2 siglos casi, de existir lo que se llamaba disciplina de partido, pues ha hecho que todavía en Francia queden residuos o restos, y todavía no, la cultura de la independencia absoluta, no solo por las leyes, sino moral, la independencia moral del diputado frente al jefe que lo pone, que aquí en Francia no lo pone ningún jefe, puesto que sigue el mismo sistema que en Estados Unidos y que en el Reino Unido, solo que a doble vuelta, lo cual favorece la representatividad. Hay más representatividad en Francia que en el Reino Unido. En el Reino Unido las elecciones legislativas son representativas, desde luego, porque el diputado elegido representa a aquellos que lo han votado. Pero como no hay segunda vuelta, el que vota en contra del diputado que sale elegido, sus votos van a la papelera, no valen para nada. Pero cero, es tirarlo, no valen más que los que lo han votado a favor del elegido. Por eso es, no es tan representativo. Y aunque luego, después de elegido, el diputado quiera representar a todo el distrito, esa es otra cuestión. Es más representativo el sistema francés a doble vuelta. Porque ahí desaparece la paradoja de Arrow, que es la propia del Reino Unido. Porque tiene que haber una tercera opción, otras elecciones, para que desaparezca esa paradoja que demuestra que es imposible la representación y la democracia en el sistema británico. En el sistema francés, en primera vuelta, se dice que se vota con el corazón, quiere decir, con el sentimiento. Cada uno vota al suyo, al que más quiere. Pero la segunda vuelta, si ninguno saca mayoría absoluta en la primera, se vota con la cabeza. Y ya se elige, de los dos primeros que han sacado resultados favorables en la primera vuelta, entre los dos situados en la primero y el segundo lugar, se celebra una elección contra ellos. Ahí se hace vota con el corazón, con la cabeza. Pero lo importante, para que no haya paradoja de Arrow y que haya representatividad, es que habiendo segunda vuelta, ya el que vota a cualquiera de los dos únicos que han quedado, que antes votaban a otro que ha sido eliminado, ha aceptado el principio de que a él lo representa el que gane de esos dos. Si no, no se presentaría a las elecciones. El hecho de que se presente a votar en la elección en segunda vuelta es su consentimiento tácito, ya expresado. Tácito quiere decir que no lo pone por escrito. Pero su comportamiento inequívoco de votar hace que esté aceptando de antemano el resultado de esa segunda vuelta, aunque no sea el partido de sus sentimientos que fue eliminado en las vueltas anteriores. Esa diferencia es la que explica que es más representativo los sistemas electorales de segunda vuelta, como el de Francia, que el inglés, que es de primera, una sola elección. En fin.
Queridos asociados del MCRC, a causa del reducido aforo del hotel, hemos cambiado el lugar de celebración de la primera Asamblea General de Repúblicos, el 10 de diciembre, en Madrid. La nueva ubicación será en la Ciudad de la Imagen, en el Salón de Eventos Chanoe, calle Luis Buñuel, número 1, en el municipio de Pozuelo del Arcón, en Madrid, muy cerca de nuestra sede de Somosaguas. Repetimos, Ciudad de la Imagen, en el Salón de Eventos Chanoe, calle Luis Buñuel, 1, Pozuelo del Arcón, Madrid. Repetiremos este mensaje en los sucesivos programas de Radio Libertad Constituyente. El plazo de inscripción a la Asamblea continúa abierto hasta el 6 de diciembre. Asociado, contamos contigo. Más información en todos los canales del MCRC y en organización@mcrc.es.
La siguiente pregunta nos la envía el día 22 de octubre Paco, y dice: buenos días a todos desde Amberes. Voy a introducir mi pregunta con una frase atribuida a Napoleón. Siempre he creído que la idea de Alejandro Magno de aparentar descender de un dios estaba inspirada en el instinto de la auténtica política. Tradicionalmente se ha creído que la civilización apareció con la agricultura, pero yacimientos arqueológicos como Göbekli Tepe, y aquí hago yo un inciso, que es, se cree que es el asentamiento más antiguo, bueno, por lo menos hasta ahora, es el asentamiento más antiguo que se ha encontrado.
Está en Turquía.
Sí. Parecen demostrar que el templo es anterior a la civilización, ya que parece tratarse de complejos lugares de culto construidos en la Edad de Piedra por tribus nómadas de cazadores-recolectores. ¿Cree usted que fue la religión el instrumento ideológico y de poder cuando algunos se proclamaron dioses o elegidos por los dioses lo que permitió el paso de la tribu a la civilización y, por tanto, el origen de la política? Gracias.
Sí, la pregunta es muy compleja. Contiene muchos datos. Utiliza el término civilización de una manera impropia para aquellas épocas prehistóricas. Más bien, debería haber utilizado en lugar de civilización cultura, porque lo propio de la cultura, lo original en la cultura, es la religión y los muertos. Pero antes de contestarle con mayor precisión a su pregunta, quiero aclarar un prejuicio muy, muy extendido, incluso entre personas de bastantes eruditas, Cuando se habla de pueblos nómadas, y todos sabemos lo que significa, de recolectores y de cazadores, se tiende a creer que son pueblos continuamente en marcha, que están andando siempre. Entonces, claro, el que piensa eso, le parece imposible que el origen de lo que llama civilización, que el origen de las ideas permanentes que quedan, pudiera ser la agricultura. No, tiene que ser la agricultura, la fuerza, la que al ser sedentario tiene tiempo para pensar o trabajar o crear utensilios bellos o arte o utilidades, que no puede ni perder el tiempo en esos utensilios cuando está en marcha, siendo nómada. Pero eso no es así. Es que la palabra nómada quiere decir que no cultiva, que la cultura no está en la tierra. No hay cultivo, pero lo que hay es un aprendizaje minucioso, permanente y de siglos de los cultivos naturales, lo que la naturaleza por sí sola hace, que es reproducir los alimentos vegetales y reproducir los nacimientos animales. Eso lo hace la naturaleza. No hay cultura humana para hacer que se reproduzcan animales ni plantas. Es decir, la fuente de la alimentación humana las tienen que buscar directamente en la naturaleza. No la pueden producir. De ahí que sean cazadores o recolectores. Es decir, vivir de los productos de la naturaleza. Pero eso no se busca día a día caminando sin cesar. Porque esos productos naturales o vegetales están distribuidos desigualmente en la naturaleza. Y hay regiones que son más abundantes de caza que otras, también por la propia constitución de la naturaleza energética. Y hay otras también donde la reproducción de productos vegetales es más fácil que en otras, por el agua, por la lluvia, por la... Eso quiere decir que los pueblos nómadas conocen periodos larguísimos de explotación del terreno donde están, sin caminar. Y se agotan los recursos porque ahí no saben producir nuevos recursos. Si se agota la caza porque el animal huye de un lugar donde está siendo permanentemente exterminado por el hombre. O si no encuentra ya bayas o productos vegetales porque lo ha consumido y la naturaleza no tiene tiempo de reproducirlo, tiene que caminar para encontrar otros lugares donde alimentarse de la misma manera. Es decir, primer principio, nómada no quiere decir en continuo movimiento. Por tanto, es normal que donde se detiene y vive la raza humana, nuestros antepasados, los más primitivos, los más lejanos en el tiempo, ya se planteen problemas propios del cerebro humano. Y es, pues, la incertidumbre, el miedo, la angustia ante fenómenos que no comprende. Y de ahí surge que surgen dos cosas: el culto religioso y el culto a los muertos, que es la forma de enterrarlos, y la creencia o apaciguamiento que tienes que hacer creyendo para que no se venguen contra los que lo han maltratado en vida, etcétera. Si la cultura no nace con la agricultura. Evidentemente que hay cultura en los pueblos nómadas, solo que la agricultura fundamenta un tipo sedentario de vivir que favorece la elaboración de ideas mucho más refinadas por el tiempo que tiene en el mismo sitio para elaborar creencias religiosas más elaboradas y de mayor alcance en sus seguidores, porque el sedentarismo hace que sea muy fácil predicar y enseñar las creencias a los hijos, a los nietos, a los hermanos, a la tribu. Con eso, primero, nunca pensé, y desde luego yo tengo escrito algunas cosas de estas, me he ocupado durante mucho tiempo de mi vida al estudio de estos temas, porque preocupado por el nacimiento del Estado, tuve que, de la autoridad, tuve que ocuparme muchísimo tiempo y libros de los más grandes especialistas del mundo en la estudio, incluso de lo que más me enseñó a mí, el origen de del vocabulario, la lengua. Es la lengua la que a mí me puso en la vía de dónde procede las palabras referentes a la religión, a Dios, al culto, a los pontífices. Y eso ha demostrado, ha llegado más lejos de lo que se creía, porque se llega nada menos que a la creación del lenguaje. No solo ya el lenguaje indoeuropeo en general, sino el procedente del iraní, europeo, sí, indoiraní, que es el más cercano a nosotros. Porque después la inmigración indoeuropea se detuvo mucho tiempo en Irán antes de continuar hacia el oeste. En conclusión, el templo es una institución anterior a la agricultura. Eso no es ningún descubrimiento, eso se sabe. No hace mucho tiempo, pero se sabe ya. Pero el templo de piedra, de que habla, es muy posterior al templo vegetal, árbol. Empieza con grandes árboles en aquella época, inconcebible hoy para nosotros, grandes árboles secos, donde dentro del árbol seco se hacen ceremonias de culto religioso, templos. Y la construcción ya, en la época sedentaria, no nómadas, de templos de piedra, se hace a imitación de los árboles de un bosque. Los palacios y las primeras iglesias se hacen imitando los árboles de un bosque. Y son los dueños, los sumos sacerdotes de esas casas, de esos templos, los que ya cuando aparece la agricultura, porque se establece en zonas de regadío o en zonas como Jericó, hace 10.000 años de aljibe natural, ahí ya el excedente de grano, el excedente de la producción, se guarda en los templos. Y ahí aparece la unidad de poder entre el sumo sacerdote y la distribución de la riqueza. Y de los pueblos indoeuropeos proviene la división tripartita que ha fundamentado toda la constitución de la estructura social europea de hoy. Y es la trifunción de sacerdotes, militares y productores. Religión, defensa o seguridad y producción económica. Eso llegó hasta casi intacto hasta los tiempos inmediatos a la independencia de Estados Unidos y a la Revolución Francesa y casi hasta los tiempos de la Revolución Industrial Británica. En consecuencia, creo que puedo decir que su razonamiento es muy acertado, solo que yo, esa es mi opinión, que yo no soy antropólogo, pero sí que estudio muchísimo y estoy al día de los avances de los conocimientos antropológicos. Y ahí creo que el templo es anterior, desde luego, a la civilización, si por civilización se entiende agricultura. Por eso yo he preferido quitar la palabra civilización y hablar de cultura. Así que gracias por su pregunta y por haberme obligado a sintetizar uno de los aspectos que más me ha preocupado en mi vida conocer, pero de lo que yo no soy especialista más que para entender cómo nace el Estado. Bien.
La siguiente pregunta es del lunes 24 de octubre y nos la envía Bernabé M. Cobo. Dice, buenos días a todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente. De las materias de literatura, filosofía, historia, sociología, derecho, ciencias políticas y antropología, ¿cuál puede acercar más al individuo a la comprensión de la política?
Agradezco la pregunta por su claridad y su... Es muy interesante, pero como sabéis que yo respondo con nitidez porque prefiero respuestas claras que no tengan que hacer tantos matices que no hacer estudios para no comprometerme. No, aquí me comprometo de verdad, porque son todas las materias que has hablado han sido los objetos de mi preparación durante 80 años. desde que tengo 10 años. Al principio yo no orientaba mi preparación, me la daban hecha. Mi padre y el colegio. Pero a partir de los 14, 15 años, la preparación es elegida, ha sido elegida por mí. Yo ahí me he elegido a mí y no he escuchado a nadie, ni a colegio. Mi padre no al final me hice notario para darle gusto a mi padre, pero eso no, mi padre no me influyó en mis ideas. Por eso fue un regalo que le hice a mi padre para que estuviera feliz y me retiré cuando él murió. Pero en cambio, mi formación cultural comprende todas las disciplinas que han mencionado. Pues bien, no tengo la menor duda. Como formación de base, para un hombre, claro, que reflexione por sí mismo. La formación de base que va a alumbrar todo el futuro es aquella que mejor, que más datos te dé, que más reflexiones te proporcione sobre la naturaleza humana. Para que a partir de conocer la naturaleza humana, rechaces ya, por definición, todo lo que requiera condiciones que no se dan en la naturaleza humana. Condiciones angélicas o demoníacas. Satán no está en la naturaleza. Hombres y mujeres malas, sí. Los ángeles no están en la naturaleza humana, pero hombres y mujeres bondadosos que piensan en los demás, sí. Que haya egoísmo y altruismo, eso es evidente. Hay manifestaciones de ambos. ¿Qué es lo que predomina? Eso va a depender fundamentalmente de la cultura. Luego, sobre la base de que lo primero es la antropología, no en el estudio, sino en el conocimiento, la base fundamental, aunque no lo sepas, te la da los conocimientos que te han transmitido, aunque sea la prensa o los anuncios, de la naturaleza humana. Sobre esa base de no apartarte nunca de lo que es la naturaleza humana, la disciplina ya cultural más importante para comprender lo que es la política, pero sin duda alguna, la mayor superioridad para entender los fenómenos del poder, de la política y de todo lo que pasa en el mundo, es el derecho. Ahora bien, el derecho no significa la formación que se da en la Facultad de Derecho para fabricar abogados. Eso de ninguna manera. Es el derecho tal como lo entendió Hering, la persona que sabe y comprende que una ley, sí, la de hace 1000 años y la de hoy, la de Estados Unidos de hoy y la de España de hoy, y la de la República y la de Franco y la de Stalin, sabe que toda ley resuelve un conflicto de intereses, está salvado. Fijaros qué sencillo, eso solamente hay que ser un jurista para comprender la profundidad de que una ley resuelve un conflicto de intereses. Bien, ya tenemos una base. Pero ahora, ¿cómo se va a comprender? Mientras haya poder de los reyes, de la Edad Media, bien, que no hay Estado. Estado significa estabilidad. Es decir, un poder estable requiere un Estado. Un poder inestable es el de la Edad Media, los reyes. Tenían poder y había súbditos, pero no había Estado. El Estado es un fenómeno moderno que nace en el Renacimiento. Y nace a imitación de las grandes empresas económicas, para asegurar de una manera permanente el poder de los dueños de las grandes empresas, de los dueños del capital. Estoy pensando en los Médicis porque es el ejemplo más claro, para saber que Cosme de Médicis funda el Estado de Toscana, en Florencia, la capital de Toscana es Florencia, funda el Estado sin tener él ni un solo cargo. Se le llamó padre de la patria, pero bueno, bien. No tuvo ni un solo cargo. Y fundó, sin embargo, el primer Estado. Imitando, era el hombre más rico del mundo conocido en aquella época, estoy hablando del siglo XV, antes del descubrimiento de América, el hombre más rico del mundo fundó el Estado, ¿cómo? Comprando y prestando, generalmente prestando dinero, más que comprar en el sentido de hoy de la palabra, sino prestaba dinero a todas las magistraturas, jueces políticos, cortes, todo lo que era susceptible de ser ordenado en estamentos o incorporaciones o en gremios, estaba regido esos gremios de lana, procedentes de la Edad Media, todo. Estaban regidos por potestades, que es por eso la potestad. Bien, pues Cosme de Medici prestó prácticamente dinero a todas las potestades, a todos los señoríos, a todas las fortunas inferiores a la suya, representantes de los gremios y las corporaciones medievales que duraban. Y al decir de Maquiavelo en Historias Florentinas, que es maravilloso conocer esa obra de Maquiavelo, no había una magistratura en Florencia que no le debiera todo a Cosme de Médicis. De esa manera, desde fuera del Estado, gobernó, quien gobernaba era él, como un dictador, pero él además aportó lo que también los estados todos quieren después, que es el cultivo de las humanidades. Y en lugar de hacer que ese cultivo fuera directo por el Estado, lo hacía él y creó el mecenazgo. No solo con Fray Angélico, sino menos con Donatello, que ha habido una leyenda falsa haciendo creer que Donatello fue favorecido por Cosme de Medici. Y no es verdad. Yo en mi libro sobre Donatello demuestro que Donatello se fue de Florencia porque allí no recibía encargos artísticos de escultura de Cosme de Medici, y se fue huyendo de los Medici, no huyendo, se fue buscando un país, otro país, otra región, otro estado, que era, se fue a Padua, que pertenecía ya al Véneto, a Venecia, para vivir mejor y tener más encargos como escultor. Y es significativo que cuando Donatello llega a Padua, se acoge a la protección de los Strozzi, que eran los líderes enemigos en Florencia de los Médicis. Bueno, bien, esto es un paréntesis. Sigo con el razonamiento. Que la que pregunta es la... Si quieres que repitamos para no, la pregunta, me lo repites para que no me aparte de ella. No, sí, quiere claro. Decir que no solamente es el derecho ahí, que la pregunta era qué disciplina es la más fuerte.
Eso es.
Sino que también para el arte...
Para entender la política.
Para entender la política, también el arte es fundamental para entender qué tipo y qué clase de política, porque el arte no siempre es adulador. Cuando el arte es adulador, puede ser muy grande. Se encuentra, los grandes pintores del barroco son aduladores, pero los renacentistas son creadores, porque todavía está muy reciente el fenómeno del príncipe, y hay una mezcla de adulación y de descripción, pero no de lo feo, o considerado como feo. Por eso el arte también ocupa un segundo lugar, subordinado al derecho. Resumiendo, primero pongo para conocimiento de la naturaleza humana la antropología, porque sin conocer la naturaleza humana es ridículo los conocimientos políticos. Y acuso a las televisiones del mundo entero, y sobre todo la europea, y sobre todo la española y la italiana, acuso de que todas sus informaciones, todas las lecturas, todas las opiniones que circulan en los periódicos y la prensa de gran tirada son contrarias a la naturaleza humana. Digo que son mentiras porque son imposibles en la naturaleza humana. Primer punto. Basta conocimiento profundo de la antropología y de la genética y de la cultura genética para saber la mentira colosal de toda la propaganda política que se basa en la transformación y la ocultación de los intereses materiales que tapan o hacen muy difícil el conocimiento de los intereses que mueven los hilos de la política y de los gobiernos, se disfrazan con intereses altruistas o intereses de generosidad o de inteligencia de tal o cual político. Falso, mentira, todo. Es que toda la cultura mediática europea es falsa. En cambio, la anglosajona se acerca mucho más a la realidad. Porque la cultura europea olvida que las leyes reflejan y son soluciones momentáneas o duraderas a conflictos de intereses. Quien no conozca los intereses en conflicto, es imposible que comprenda el derecho. Y si no comprende el derecho, es imposible que comprenda la política. A la política se llega al conocimiento a través de antropología, arte y derecho. Y para mí, he hecho, afortunadamente, yo he hecho el recorrido del derecho y ahí me di cuenta de que necesitaba mayores conocimientos de antropología primitiva para el origen de la humanidad, ver cómo la naturaleza humana se aleja de cualquier idea utópica o angélica o diabólica o satánica. También falso es creer que los hombres se mueven como si fueran ángeles, como tan falso es que se mueven como si fueran demonios. Y he tenido que ahondar en el conocimiento de la antropología para tener una idea más clara del derecho, del origen de las leyes. De ahí me di cuenta, por ejemplo, que la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, es una maravilla de progreso sobre el derecho penal anterior. El derecho penal anterior no tiene medida entre la pena, entre el crimen y la pena. Un crimen, ojo por ojo, no. Ojo, muerte. No hay proporción. ¿Qué avance tan grande de civilización hay cuando se llega el hombre a dominar las pasiones naturales, haciendo que ese dominio establezca una nueva relación de justicia o de poder? Y he puesto, por ejemplo, esta de la ley del talión como la más significativa y la más fácil de entendernos. Es un progreso. Hoy, claro, que sería bárbaro. La ley del talión hoy es como lo de los árabes que cortan la mano al ladrón. Eso es otra cosa ya. Pero ha habido un progreso de qué. Del cerebro, de ninguna manera. ¿En qué progreso ha habido? Cultural. Cultural. Y a ese progreso cultural es lo que se denominó a finales del siglo XVIII, ya antes, en los periodos previos a la Revolución Francesa, durante la Ilustración Escocesa, es a lo que se denominó cultura. Perdón, civilización. La palabra civilización por eso estaba mal empleada antes, porque se inventa ahí, y se inventa en Escocia y en el padre de Mirabeau, a la vez, como algo distinto. Porque al principio, lo he repetido muchas veces y lo repetiré una vez más, la civilización era el paso en un asunto procesal, jurídico, judicial, cuando un asunto se presentaba ante un juez penal. El juez lo estudiaba y veía que no había pena, que era un asunto civil. Bueno, se pasaba a la jurisdicción civil, a un juez civil. A eso se le llamaba civilización. Civilización era el paso de un pleito a su jurisdicción natural, que es el de civil, de un asunto penal o una querella. Eso era civilización. Y la primera vez que se dice lo que es civilización en la cultura, los que le crean otro significado es, como digo, en la Ilustración Escocesa y el padre de Mirabeau, donde ya le dan el empleo parecido al que tiene hoy, siempre pasando a través de Kant, que es quien divulga, ahondando, el significado de cultura dado por Mirabeau, padre, y por la Ilustración Escocesa. Kant lo ahonda y lo resume en una frase que yo voy a matizar, porque él dice que la civilización moderna, palabra nueva, es el decoro de la cultura, palabra vieja, sinónima de religión, arte y muertos. Porque la cultura es los difuntos, la religión y el arte. Porque es a través de esas adoraciones y esos fetichismos propios de mentalidades primitivas donde se crea el arte, la religión y la cultura. Porque la cultura no es el origen de la cultura no está en el cultivo de la tierra, porque hay una cultura en los pueblos nómadas. Antes de la agricultura había cultura representada fundamentalmente en las creencias del más allá, es decir, las religiones, y en la manera de considerar a los muertos. Resumo, básico para un conocimiento crítico, y no personal, pero un conocimiento crítico y profundo sobre la política, lo da el conocimiento de la antropología, del arte y del derecho. Por ese orden, el derecho, el sumum, el que resume todo, el derecho.
Bueno, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Volvemos la semana que viene con preguntas y respuestas. Y bueno, continúen escuchando el resto de programas, puesto que la parrilla cada vez es más amplia. Muchas gracias y hasta la próxima.
Queridos asociados del MCRC, a causa del reducido aforo del hotel, hemos cambiado el lugar de celebración de la primera Asamblea General de Repúblicos, el 10 de diciembre, en Madrid. La nueva ubicación será en la Ciudad de la Imagen, en el Salón de Eventos Chanoe, calle Luis Buñuel, número 1, en el municipio de Pozuelo del Arcón, en Madrid, muy cerca de nuestra sede de Somosaguas. Repetimos, Ciudad de la Imagen, en el Salón de Eventos Chanoe, calle Luis Buñuel, 1, Pozuelo del Arcón, Madrid. Repetiremos este mensaje en los sucesivos programas de Radio Libertad Constituyente. El plazo de inscripción a la Asamblea continúa abierto hasta el 6 de diciembre. Asociado, contamos contigo. Más información en todos los canales del MCRC y en organización@mcrc.es.